Bienvenidos a Geopolítica de los Afectos, un espacio donde exploramos cómo los conflictos del mundo se inscriben en nuestros cuerpos, memorias y territorios.
Vamos a hablar del Holodomor.
Exacto.
Esa hambruna terrible inducida en Ucrania entre 1932 y 1933 por el régimen de Stalin.
Pero queremos ir un poco más allá de las cifras.
Sí, más allá de los números.
Queremos centrarnos en cómo se sintió, en el silencio que sustituyó los sonidos del campo, el sabor, bueno, el sabor desesperado del hambre.
Y cómo esa experiencia transformó los cuerpos, el paisaje, los rituales, dejando una huella muy profunda.
Justo.
Vamos a analizar testimonios, registros, para intentar captar esa dimensión sensorial del trauma. No solo qué pasó, sino cómo se vivió, ¿no? A través de los sentidos.
¿Y qué ecos quedan hoy?
Eso es. Pues empecemos por el sonido, si te parece. Antes del Holodomor, ¿cómo era la Ucrania rural? ¿Qué se oía?
Pues mira, los testimonios hablan de una gran riqueza sonora. Cantos campesinos, por ejemplo, que a veces hasta competían entre ellos, ¿no? Por puro placer.
¡Qué bonito!
El sonido de las campanas, de las iglesias, marcando la vida, las fiestas, los animales, la cosecha.
La banda sonora de la vida comunitaria.
Exacto. Un reflejo de cohesión, de los ciclos naturales. Y eso, bueno, eso fue reemplazado. Violentamente.
¿Por qué sonidos?
Pues llegó el ruedo. El estruendo de los tractores, que no eran tanto progreso como propaganda ruidosa.
Ah, claro.
El ruido de la violencia en las aldeas, disparos, caballería y la propaganda política constante por altavoces. El ruido como intimidación.
Invadiendo el espacio íntimo.
Totalmente. Una invasión acústica. Y un acto muy simbólico fue la destrucción de las campanas.
Las campanas de las iglesias.
Las hundieron, ¿no?
Supuestamente para la industria.
Sí, esa era la excusa. Pero su caída, el sonido de su caída que algunos describen, y sobre todo el silencio que vino después.
El silencio mortal.
Justo. Muchos supervivientes lo recordaban así. Era el silencio de la vida espiritual rota, de la comunidad silenciada, una ausencia aterradora.
Qué impactante. Y mientras se apagaba el sonido, el gusto se transformaba de una manera terrible.
Radicalmente. Las requisas fueron brutales, vaciaron las despensas. Iban casa por casa.
¿Buscando comida escondida?
Sí, a veces con varas de metal, buscando grano enterrado, cualquier cosa. Y la gente, pues, pasó de comer el fruto de su trabajo a comer...
¿Qué? ¿Qué se comía?
Pues lo impensable. Hojas de los árboles, cortezas, raíces, hierbas como la acedera, ortigas.
Plantas silvestres.
Y animales que nunca antes se hubieran considerado comida. Perros, gatos, cuervos. Incluso caballos, que para ellos eran casi sagrados.
Uf. Y lo más duro, quizá, es leer cómo la propia percepción del sabor cambió.
Sí, eso es estremecedor. Hay testimonios que hablan de cosas horribles, como si fueran, bueno, deliciosas.
¿Por ejemplo?
Pues patatas podridas, tratadas con queroseno, que recordaban que olían a pan y azufre. O tortillas hechas con grasa de los ejes de los carros.
Y decían que estaban buenas.
Una mujer recordaba que nunca había comido tortitas tan deliciosas. O pan hecho con hojas de tilo. Gente diciendo que mientras viva no olvidará ese sabor.
¿Cómo? ¿Cómo es posible eso?
Solo el hambre.
Es más complejo, claro. Algunos hablan del colapso del asco. Un mecanismo de defensa básico que se rompe.
El cuerpo anulando esa barrera para sobrevivir.
Exacto. Y también se habla de una deformación de la imagen humana. Los propios supervivientes decían sentirse como animales, pastando como el ganado. Sentían que perdían sus rasgos humanos, perder la humanidad.
Comer lo prohibido, lo intocable, como los caballos o incluso pájaros como los ruiseñores, rompía valores morales y culturales muy profundos.
Y esa ruptura llegó a todo. A los rituales, a las tradiciones.
Claro. La Navidad, la Pascua, momentos de unión, de cierta abundancia, se vivieron en la miseria absoluta. Los diarios lo cuentan, borsch aguado, depresión y hambre.
Sin celebraciones.
Sin apenas nada. Las iglesias cerradas, los sacerdotes perseguidos o desaparecidos. Incluso los funerales, algo tan básico como enterrar a tus muertos.
Tampoco.
Se volvió imposible para muchos. Los cuerpos se recogían en carros, sin ceremonias, a veces sin cajas, directos a fosas comunes. Un desgarro total.
¿Y ese trauma? ¿Esa herida en los sentidos, en el alma? ¿No se quedó en 1933?
Para nada. Ha dejado secuelas. El miedo al hambre se transmitió. Generaciones con ansiedad por la comida, ¿sabes? La necesidad de acumular.
Una mentalidad de supervivencia.
Grabada a fuego. Y lo tremendo es que esas cicatrices, esa memoria...
Se ha reactivado ahora.
Exacto. Con la invasión rusa de 2022. Hay informes que cuentan cómo los sonidos de la guerra actual, el miedo a la escasez, han despertado fantasmas, ansiedades ligadas directamente al recuerdo del Holodomor.
Es terrible ver cómo la historia proyecta esas sombras tan largas.
Sin duda, explorar el Holodomor así, desde el sonido, desde el gusto, nos muestra unas capas de sufrimiento, pero también de resistencia, que los números no cuentan.
El Holodomor, visto desde lo sensorial, no es solo una catástrofe política o económica, es una agresión directa a la percepción, a la identidad, una herida muy, muy profunda.
Es una perspectiva que te cambia la forma de verlo, desde luego. Y nos deja pensando, si los sonidos, los silencios, los sabores pueden contar tanto de la experiencia humana en condiciones límite, ¿qué otras historias, qué otras dimensiones del pasado podríamos redescubrir si prestáramos más atención a esas huellas sensoriales que a menudo pasamos por alto?